Segundo Macabeos. Capítulo 15. Pero Nicanor, al oír que Judas y su compañía estaban en la región de Samaria, resolvió atacarlos con toda seguridad en el día de descanso. Cuando los judíos que se vieron obligados a seguirlo le dijeron, «No destruyas tan salvaje y bárbaramente, sino da la debida gloria al día que el que ve todas las cosas ha honrado y santificado por encima de los demás días». Entonces el infeliz tres veces maldito preguntó si había un soberano en el cielo que hubiera ordenado guardar el día de reposo, cuando declararon, ahí está el Señor, viviendo él mismo como soberano en el cielo, que nos dijo que observáramos el séptimo día. Él respondió, yo también soy un soberano en la tierra, que te ordena tomar las armas y ejecutar los asuntos del rey. Sin embargo, no prevaleció para ejecutar su cruel plan. Y Nicanor, en su total jactancia y arrogancia, había decidido erigir un monumento de completa victoria sobre Judas y todos los que estaban con él, pero Macabeo seguía confiando incesantemente, con toda la esperanza de obtener la ayuda del Señor. Exhortó a los suyos a que no tuvieran miedo ante el asalto de los paganos, sino que, teniendo en cuenta la ayuda que en tiempos anteriores habían recibido a menudo del cielo, esperaran también ahora la victoria que les llegaría del Todopoderoso, y alentándoles con la ley y los profetas, y recordándoles las contiendas que habían ganado, los hizo más ávidos. Y cuando hubo despertado su valor, les dio órdenes, señalando al mismo tiempo la falta de fe de los paganos y el incumplimiento de sus juramentos, armando a cada uno de ellos, no tanto con la segura defensa de escudos y lanzas como con el estímulo de las buenas palabras, y además relatándoles un sueño digno de ser creído, los alegró a todos en extremo. La visión de aquel sueño fue esta: Onías, el que había sido sumo sacerdote, un hombre noble y bueno, de porte modesto, pero de modales amables y bien hablados, y formado desde niño en todos los puntos de la virtud, con las manos extendidas invocando bendiciones sobre todo el cuerpo de los judíos. Entonces vio aparecer a un hombre de edad venerable y de gran gloria, y la dignidad que le rodeaba era maravillosa y muy majestuosa. Onías respondió y dijo, este es el amante de la parentela, el que ora mucho por el pueblo y la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Jeremías extendió su mano derecha y entregó a Judas una espada de oro, y al dársela se dirigió así, toma esta espada sagrada, regalo de Dios, con la que abatirás a los adversarios. Alentados por las palabras de Judas, que eran nobles y eficaces, y capaces de incitar a la virtud, y de mover las almas de los jóvenes a la valentía varonil, decidieron no llevar a cabo una campaña, sino enfrentarse noblemente al enemigo, y luchando cuerpo a cuerpo con todo el valor llevar el asunto a su conclusión, porque la ciudad, el santuario y el templo estaban en peligro, porque su temor por las esposas y los hijos, y además por la familia y los parientes, era menos importante para ellos, pero lo más grande y lo primero era su temor por el santuario consagrado. También los que estaban encerrados en la ciudad no tenían una angustia ligera, pues estaban preocupados por el encuentro en campo abierto. Cuando todos esperaban la decisión de la cuestión, y el enemigo ya se había incorporado a la batalla, y el ejército había sido puesto en orden de batalla, y los elefantes llevados a un puesto conveniente, y la caballería desplegada en los flancos, Macabeo, percibiendo la presencia de las tropas, y las diversas armas con las que estaban equipadas, y el salvajismo de los elefantes, levantando las manos al cielo invocó al Señor que hace maravillas, sabiendo que el éxito no viene por las armas, sino que, según como el Señor juzga, obtiene la victoria para los que son dignos. E invocando a Dios, dijo esto tú, Señor soberano, enviaste a tu ángel en tiempos del rey Ezequías de Judea, y él mató del ejército de Senaquerib hasta 185.000. Así también ahora, oh soberano de los cielos, envía un ángel bueno delante de nosotros para infundir terror y temblor. Por la grandeza de tu brazo, haz que sean golpeados con espanto los que con blasfemia han venido aquí contra tu santo pueblo. Al terminar estas palabras, Nicanor y su compañía avanzaron con trompetas y cantos de victoria, pero Judas y su compañía se unieron a la batalla con el enemigo con invocaciones y oraciones. Luchando con las manos y orando a Dios con el corazón, mataron no menos de 35.000 hombres, alegrándose sobremanera por la manifestación de Dios. Cuando terminó el combate y regresaron con alegría, reconocieron a Nicanor muerto y con su armadura completa. Entonces hubo gritos y ruido y bendijeron al Señor soberano en la lengua de sus antepasados. El que en todo era en cuerpo y alma el principal campeón de sus conciudadanos, el que mantuvo durante toda la vida la buena voluntad de su juventud hacia sus compatriotas, ordenó que le cortaran la cabeza a Nicanor junto con la mano y el brazo, y que los llevaran a Jerusalén. Cuando llegó allí y reunió a sus compatriotas, y puso a los sacerdotes ante el altar, mandó llamar a los que estaban en la ciudadela, mostrando la cabeza del vil Nicanor y la mano de aquel profano, que con altanería había extendido contra la santa casa del Todopoderoso, y cortando la lengua del impío Nicanor, dijo que la daría en pedazos a los pájaros, y que colgaría estas recompensas de su locura cerca del santuario. Todos, mirando al cielo, bendijeron al Señor que se había manifestado, diciendo, «Bendito el que ha conservado su propio lugar sin mancilla». Colgó de la ciudadela la cabeza y el hombro de Nicanor, señal evidente para todos de la ayuda del Señor. Todos ordenaron con un decreto común no dejar pasar este día sin distinguirlo, sino marcar con honor el día 13 del mes 12, se llama Adar en el idioma sirio, el día anterior al día de Mardoqueo. Habiendo sido este el relato de la tentativa de Nicanor, y habiendo estado la ciudad desde aquellos tiempos en poder de los hebreos, también aquí pondré fin a mi libro. Si he escrito bien y al punto en mi relato, esto es lo que yo mismo deseaba, pero si está mal hecho y es mediocre, esto es lo mejor que pude hacer, porque como es desagradable beber vino solo y también beber agua sola, mientras que la mezcla del vino con el agua da de una vez todo el sabor agradable, así también la forma del lenguaje deleita los oídos de los que leen la historia. Aquí está el final.